Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy, no voy a utilizar hoy día el PowerPoint porque tengo varias cosas a comentarles, buenas en realidad, ¿no? La primera es que he estado revisando con detalle los avances que han estado haciendo respecto al tema de segmentación y posicionamiento. Están bastante bien. Yo lo que estoy haciendo es seleccionando algunas cosas críticas que he podido encontrar, pero tienen una buena base, es importante. Sobre lo que yo encuentre que hay que corregir, voy a preparar una clase especial para tratar cosas puntuales de segmentación y posicionamiento. Evidentemente que ahora vamos a tocar un tema que es el de estrategias corporativas, y ese tema completo lo voy a tratar en la clase. Lo voy a tratar en la clase ahora y vamos a utilizar como ejercicio el caso de Jig Jazz y el caso de Verdú Fresh para aplicar el tema de estrategias, ¿ya? Yo voy a desarrollar entonces hoy día eso. Yo sé que en el curso lo que se desarrolla fundamentalmente son estrategias de diversificación, o sea, las estrategias de Ansoff, perdón. Pero yo pienso que eso está bien, ¿no? O sea, no digo que eso esté mal, pero es importante entender qué ocurre antes y qué ocurre después. Es verdad, en el curso hacemos un énfasis en lo que es estrategias de crecimiento. Pero las empresas nacen y las empresas también buscan consolidarse. De manera tal que lo que yo voy a hacer es, voy a recrear el momento previo, o sea, las estrategias básicas de Porter, porterianas, como quieran llamarlas, o genéricas. Luego vamos a ver las de crecimiento y luego voy a darles adicionalmente las estrategias de consolidación. ¿De acuerdo? Para que ustedes tengan un panorama muy amplio de esto. Es un tema muy bonito, es bien simple, van a ver la forma que se los voy a explicar, lo van a entender rápidamente y además de eso les va a permitir aplicarlo al caso de Jig Jazz y al caso de Verdú Fresh, ¿de acuerdo? Para que se vayan entrenando. El día jueves ustedes van a estar en retiro espiritual, bueno, la clásica que hacen en Semana Santa, no va a haber clases. Y el día martes voy a ya a cerrar el tema de herramientas. ¿Cómo voy a cerrar el tema de herramientas? Voy a extraer de lo que ustedes han ido contestando o de lo que contesten ahora aspectos que hay que aclarar, porque ustedes ya conocen el tema, ¿no? A algunos se les ha hecho un poquito complicado, pero aspectos centrales, que eso es lo que he encontrado de los avances que han hecho ustedes, que han entregado de el caso de segmentación y posicionamiento para Jig Jazz y para Verdú Fresh. Entonces, a partir de esa información que ustedes me han dado, he encontrado que algunos lo están haciendo muy bien y otros tienen algunas fallas de interpretación, algunos problemas de ubicación. Bueno, todo eso lo vamos a juntar y vamos a hacer un repasito, ¿de acuerdo? Con eso cerraríamos todo lo que es instrumental y arrancamos de frente en lo que viene a ser producto, que eso es súper sencillo. Pero la parte herramientas instrumental tienen ustedes que saberlo perfectamente bien, porque con eso van a trabajar. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a trabajar estrategias corporativas. En el sílabus aparece como estrategia de crecimiento, ¿de acuerdo? Pero yo voy a ir más allá, ¿de acuerdo? Siempre al cliente hay que darle más de lo que espera, ¿de acuerdo? Si el alumno espera 5 preguntas, le pones 10, ¿no? Si el alumno espera aprobar en este curso, lo jalas y lleva de nuevo, ¿de acuerdo? Siempre más. Hola. ¿Qué tal? Sipi. Ahí, allá. Muy bien, gracias. Hola, hola, ¿cómo te va? Bien, entonces arrancamos con lo siguiente. El tema de ahora, estamos 31 de marzo, ¿no? Va a ser estrategias, y yo le estoy agregando el hecho que van a ser corporativas, ¿ya? Estrategias corporativas. Muy bien. Vamos a ponerlo en estos términos para ubicarnos en qué momento entra una estrategia. Hasta el momento lo que hemos visto es que las primeras sesiones se han desarrollado en función de las herramientas. Hola, hola, ¿cómo estás? De las herramientas. ¿De acuerdo? Las herramientas. ¿Okay? Estas herramientas ya saben ustedes que son el número de tres. El número de tres, que son los estudios, la segmentación y el posicionamiento. De estas tres herramientas he grabado la clase que está en el blog. ¿De acuerdo? Dice tareas y herramientas del marketing, ahí lo pueden escuchar. Para aquellos que por ahí se confundieron o no encontraron, no llegaron a tiempo, ahí está. Ya lo hemos desarrollado. Ahora, ocurre lo siguiente. Las herramientas las necesitamos porque, evidentemente algo hay que hacer con ellas. Con estas herramientas nosotros cumplimos una tarea de construcción de caminos. ¿De acuerdo? Una tarea de construcción de caminos. Esa tarea de construcción de caminos, ¿ok?, pasa fundamentalmente por comprender lo siguiente. Observen ustedes el dibujo que voy a hacer, que es el clásico dibujo que siempre hago, y algunos de ustedes lo conocen. El personaje que, estando acá parado, tiene como expectativa llegar a su casita. ¿De acuerdo? Tiene como expectativa llegar a su casa. ¿Ok? Y obviamente tiene que atravesar esta quebrada en donde hay un río. Y entonces la persona lo que hace, dice, este es mi tiempo presente, hoy día, y lo que yo quiero, dice esta persona, es obviamente llegar a mi casa. Entonces pueden darse cuenta claramente que esta persona va a decir, pero ¿qué camino puedo seguir para llegar a mi casa? ¿De acuerdo? Es un razonamiento lógico. Y acá va a tener, naturalmente, varios caminos. O sea, un primer camino es ir buceando en el río, ¿ok? Una vía que es subacuática. De repente, no quiere hacer eso, nada. Tiene una vía acuática. De repente, la persona lo que quiere es hacer esto a través de tierra y atraviesa un puente. Diríamos que tiene, por tanto, una vía terrestre. O de repente la persona lo que hace es, tiene un ala delta y quiere hacerlo por vía aérea. Entonces, esta parte de acá sería la vía aérea. En este dibujo hemos resumido varias cosas importantes. La primera es el hecho de que aquí este personaje tiene una expectativa a futuro. Tiene una expectativa a futuro, por tanto él está acá. Vean ustedes que aquí está mentalmente su casita, ¿no?, a donde quiere llegar. El tema es bien simple para entenderlo. En el tiempo futuro toma una decisión, tiene una expectativa, quiere lograr algo. Esta persona, cuando quiere lograr algo, ya está pensando en un futuro deseado. El diseño del futuro deseado es la base del planeamiento estratégico. El planeamiento es eso, es el diseño de un futuro deseado y de los medios e instrumentos para lograrlo. Eso lo ven ustedes en los cursos de planeamiento. En este caso específico, ese futuro deseado es la casita que para él se convierte obviamente en un objetivo. Se convierte en un objetivo porque es que lo que quiere llegar a un tiempo futuro, y resulta que acá él va a encontrar cuatro posibles vías, cuatro posibles caminos para llegar al objetivo. Cada una de estas posibles vías, o sea, lo subacuático, lo acuático, lo terrestre o lo aéreo, para esta persona son cursos de acción probables. Estos cursos de acción probables, o sea, estos posibles caminos, lo van a llevar a esta persona, todos ellos, a lograr un objetivo. Pero no todas las vías que hay acá son viables, son posibles, son factibles para la persona. Si de hecho la persona no sabe nadar, tendría que excluir lo acuático y subacuático. Si la persona tiene un problema de acrofobia, es decir, tiene miedo a las alturas, pues no va a poder hacer por ala delta. Tendrá que utilizar alguna otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir es que la persona tendrá que escoger la vía. ¿De acuerdo? Escoger el camino. En ese momento, al optar por uno, esta vía escogida se convierte en un curso de acción viable. Hasta antes, todas estas opciones eran probables. Pero él escogió una y dijo ala delta. Me voy por aire. Perfecto. eso para él es su curso de acción viable. Estas vías, estas formas de llegar, estas maneras de poder conectarse entre el tiempo presente y el objetivo, estas se conocen como estrategias. En otras palabras, las estrategias vienen a ser caminos posibles para llegar a un objetivo. Para ponerlo en términos muy simples, caminos posibles para llegar hacia un objetivo. Llevado esto hacia el tema corporativo, empresarial, las empresas lo tienen perfectamente claro. ¿De acuerdo? Tienen perfectamente claro estas situaciones y dedican un buen tiempo y contratan profesionales para que los puedan orientar respecto de qué camino seguir, ¿no? Entonces el trabajo de un auditor o el trabajo de un consultor es clarificar el objetivo, ver qué opciones tiene para llegar al objetivo, analizar cuál de estas opciones es una opción viable para la empresa, no todas la van a hacer, y en adelante, una vez que está aprobado, pues trazar los pasos que van a seguir para atravesar el camino y llegar al objetivo. Estos pasos que se van siguiendo para atravesar el camino son pasos diarios, son pasos cotidianos, se le conoce con el nombre de tácticas. Las tácticas o las acciones del día a día, cuando ya están ordenadas en el tiempo, van a generar un cronograma. El cronograma, cuando tú ya lo cuantificas día por día, te genera un presupuesto. De manera tal que todo esto que estamos viendo está conectado para formar lo que sería un plan de algo, en este caso un plan de marketing. ¿Ok? Esta es la ubicación de contexto. ¿Ok? Este es el escenario del cual ya en su momento me parece hemos conversado. Pero ahora lo que llamo la atención de ustedes es en el hecho de centrarse en esta parte de aquí, que estoy marcando acá. Esta parte de acá, aquí. En esto nos vamos a centrar. Ya no vamos a hablar de objetivos, ya no vamos a hablar de tácticas, cronograma, presupuestos, planes, nada. Solamente ahora vamos a ver el tema de los posibles caminos, ¿no?, que la gestión estratégica propone para alcanzar objetivos. Y dado que el curso es de mercadotecnia, de marketing, obviamente le vamos a dar el sesgo hacia el tema de los mercados, ¿de acuerdo? Entonces, ubíquense que estamos acá. He hecho un preámbulo para que vean que esto está dentro de un contexto. Pero ahora vamos a limitar a ver esto de aquí, ¿ok? Esta parte central. Veremos estrategias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quisieran aclarar antes de entrar en el tema? ¿Está todo bien hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, claro, es evidentemente que en un plan estratégico, primero trazas el diseño de un futuro deseado y luego desarrollas los medios, ¿no?, y los instrumentos para alcanzarlo, y para eso naturalmente escoges qué camino seguir, ¿no? Acá es importante recordar, no sé si lo comenté en clase, la famosa historia de Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella le pregunta al conejo relojero, y eso es empezando el libro de Alicia en el País de las Maravillas, le dice: conejo relojero, ¿qué camino tengo que seguir? Y el conejo relojero le dice: bueno, ¿a dónde quieres llegar? Y él dice: a cualquier parte. Y entonces el conejo le dice: bueno, entonces toma cualquier camino, porque cualquier camino te lleva a cualquier parte. Pero este razonamiento no cabe en la mente de un estratega, de un empresario. Un empresario no puede ir a cualquier parte. Tiene que tener claro de hacia dónde, y una vez que escoge hacia dónde, ya tendrá claro dentro de qué ámbito o rango de caminos a seguir puede escoger. Eso es. ¿Algún otro punto que no esté claro aquí? ¿Algo que quieran aclarar? Muy bien. Entonces ahora vamos a desarrollar la parte de estrategias corporativas. A las personas que recién llegaron les hago la advertencia que hice cuando comencé la clase de ahora, indicándoles que en el sílabus aparece como opción de aprendizaje las estrategias que son de crecimiento, básicamente de ANSOS. Yo lo que estoy haciendo, estoy dándoles más información, es decir, la información previa y la información posterior. En el centro estará crecimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente las estrategias de crecimiento van a verse muy impactadas por las estrategias genéricas, básicas o porterianas, ¿de acuerdo? Y además también van a ir determinando en alguna medida pues qué es lo que vas a hacer cuando necesites consolidarte. ¿Cuál es la lógica de este pensamiento? Las empresas naturalmente son seres vivos y tienen un ciclo de vida. Todas las empresas nacen, crecen, se reproducen y evidentemente en algún momento podrían morir, ¿no? En un plazo X. Ese es un desarrollo natural de todo lo que es vivo. Y las empresas son organismos empresariales. También es así que los consultores son médicos de cuerpos empresariales. Así entonces vamos a tener nosotros que el lógico comportamiento de una empresa, no importando su tamaño, empieza justamente desde el momento en que es creada, y luego esta etapa va a tener un fin, va a tener un término, ¿sí? Un término que se va a evidenciar cuando el empresario que empezó teniendo un comportamiento casi de perfil bajo y todo, algún día dice, oye, pero sería bueno crecer un poquito, hay que vender un poquito más, hay que ampliar un poquito, ¿no? En ese momento se da un punto de quiebre importante, porque la empresa deja la etapa original de nacimiento, ¿no? De origen, y empieza a hacer esto, empieza a entrar ya en un proceso de crecimiento. La empresa, cuando llega a un proceso de crecimiento, en algún punto se va a dar cuenta que tiene que consolidar lo avanzado. Lógicamente, no sabe que no va a poder crecer eternamente de manera indefinida, sino que va a tener que hacer un alto para poder enfrentar alguna circunstancia del entorno, alguna situación, ¿no? Y entonces va a ocurrir que acá hay una especie de punto de freno, y la empresa naturalmente lo que querrá es hacer esto. Digamos que, visto de alguna manera, la empresa nace, se mantiene, crece, en algún punto dirá, bueno, yo creo consolidarme, y avanza así. Digamos que así. Ese es el proceso. Claro, ojo, puede ocurrir también que acá haya un punto de quiebre y haya un declive y una muerte. Pero la mercadotecnia no se pone en ese caso, porque resulta que las acciones que normalmente se hacen para quebrar una empresa son normalmente antiéticas. Por ejemplo, acá hay una estrategia que se llama de obsolescencia planificada, en la cual se dice, bueno, esta empresa va a estar en el mercado solamente 5 años, y después de 5 años la cerramos, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, ¿de acuerdo? Y entonces en ese momento acá hay un punto de quiebre, pero esa determinación no es muy aceptada en los cánones de la conducta normal de la mercadotecnia, en la cual se espera que las empresas permanezcan estables y sólidas durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a tratar ese tema, solamente lo menciono para explicar por qué razón acá no hay estrategias de quiebre, o sea, de ruptura, ¿no? De declive, no hay. No lo vamos a estudiar. Entonces, empezamos nosotros a trabajar así. Vamos a empezar a desarrollar esto, que son las estrategias con las cuales una empresa comienza. Luego, acá vamos a ver todo un paquete de estrategias para que las empresas puedan crecer. Y acá veremos un paquete de determinaciones o de estrategias para que la empresa pueda consolidarse. ¿De acuerdo? Vamos a verlo así. En el syllabus aparece esto central como el elemento de estudio. ¿De acuerdo? Pero yo les voy a dar el contexto previo. Acá, en la parte de inicio, arranca una organización, arranca un proyecto empresarial, y evidentemente los gestores de la idea tienen una voluntad, tienen una intención respecto a los mercados, naturalmente, ¿no? Y pueden, según un famoso tratadista, Michael Porter, él estudia que las empresas nacen a partir de 3 intenciones definidas. Todas las intenciones de los empresarios, ¿okay?, se van a agrupar alrededor de tres grandes intenciones. Estas intenciones se convierten en estrategias.
¿Eran cinco?
No, tres. Las deportes son tres. Son tres. Vamos a ver ahorita eso. ¿Por qué? Porque Porter dice, se inician así. ¿Ya? Cinco viene a ser las ventajas, el cuadro de amenazas. De las amenazas porterianas. Eso es. Aquellas sí. O sea, las que dicen movimiento de los proveedores. Eso es. No, eso es otra cosa. Eso es, las cinco fuerzas de Porter. Pero acá estamos hablando estrategias de inicio de una empresa. ¿De acuerdo? Estas opciones, Porter las agrupa en la década de los 80 alrededor de tres grandes orientaciones. Y él establece que esas estrategias son estrategias iniciales. Por eso se le llaman estrategias básicas, también se le conocen como estrategias genéricas, pero en homenaje a él que las organiza, se le conocen como estrategias porterianas. ¿De acuerdo? Estrategias porterianas. Estas estrategias de Porter, o descubiertas por él, señalan que las empresas cuando nacen, cuando empiezan, cuando se generan, por eso son genéricas, ¿okay?, pueden tener tres posibles orientaciones. Una orientación es, por ejemplo, y lo voy a poner en términos muy, 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 muy sencillos, es, por ejemplo, cuando el fundador de la idea dice, yo lo que quiero es lanzar un producto que sea económico, ¿de acuerdo? Y que sea masivo. Yo quiero que todo el mundo tenga mi producto, ¿de acuerdo? Entonces, voy a entrar con precios que no sean tan altos, voy a tratar de que mis costos sean bajos y yo quiero liderar en ese sentido. Así entonces, Porter señala que empresarios que piensan así, que es muy legítimo, estarían trabajando bajo la idea de una estrategia de liderazgo en costos. Liderazgo en costos. En el Perú, por ejemplo, han empezado muchas empresas así. Una de ellas muy conocida, es un ejemplo recurrente, el tema de Cola Real. Decía, precio justo, ¿no? Esto, así es. Entonces, pero ellos se afincaban en la idea de que el producto era, digamos, muy económico, ¿no? Liderazgo en costos, entonces, implica básicamente una estrategia en la cual te orientas hacia lo masivo, ¿de acuerdo? Hacia lo masivo. Claro, la primera inquietud es, bueno, ¿cómo queda la calidad? ¿De acuerdo? Y ahí, bueno, algunos dicen, bueno, el problema con este tipo de estrategias es que se afecta la calidad. Otros dicen, no se tiene por qué afectar. Simplemente lo único que va a ocurrir es que voy a mantener mi calidad. La única diferencia está en que recuperaré todo con el volumen que yo pueda colocar. O sea, muchos, pocos hacen un mucho, esa es la idea de ellos. Pero otra empresa, otro proyecto puede decir, no, yo lo que quiero es básicamente diferenciarme por el hecho de, digamos, brindar algo que el resto no brinda, ¿de acuerdo? Y evidentemente seleccionar a mi público. Yo no quiero ir a una estrategia que sea masiva. Yo lo que quiero es ir hacia un grupo de personas que estén más selectas. Así que yo lo que voy a hacer, me voy a distinguir del resto. Me voy a distinguir de la masa. Me voy a diferenciar de la masa. Y ahí viene entonces una segunda estrategia básica o genérica, que es la estrategia de diferenciación. La estrategia de diferenciación. La estrategia de diferenciación lo que busca es afincarse normalmente en una propuesta de calidad. ¿De acuerdo? Normalmente. Entonces dice, no voy a ir masivamente, voy a tener una distribución selectiva. ¿De acuerdo? No masiva, pero sí selectiva. Tampoco exclusiva, posiblemente, pero sí selectiva. ¿Ok? Y mi producto, por tanto, va a escoger un número menor de distribuidores. ¿De acuerdo? Para poder llegar. Y lo que voy a hacer es voy a procurar tener precios altos para que podamos llegar a un público que realmente pueda valorar el tema de la calidad. Las estrategias de diferenciación, por tanto, tienen la particularidad de que van a apoyarse mucho, ¿no?, en esta selectividad sobre la calidad en sí. Por tanto, sus costos serán mayores, ¿no? Los márgenes van a ser más altos. Si es un producto nuevo, va a entrar con una estrategia de descremado posiblemente. En cambio, acá, si es un producto nuevo, entrará con una estrategia básicamente de penetración, dependiendo de lo que quiera el proyecto, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, estas empresas dedicadas a la diferenciación se soportan mucho en una calidad o un compuesto de servicios muy alto, o sea, muy completo. Y para poner un ejemplo que es muy recurrido, pero que vale la pena, esta fue la lógica con la que aparece Wong, ¿no?, en la década de los 80. ¿Okay? Aparece Wong con esa idea y dice, yo voy a cobrar más, pero voy a revertir esos precios, ¿okay?, con una calidad de servicio al cliente insólita, que no exista. Y de hecho, nacen con la idea y la implementan. Y Wong se diferencia muchísimo por el tema del servicio, ¿no? Por lo menos el Wong de las primeras épocas. Al de ahora habría que ver. Estas dos estrategias, ¿okay?, pueden también tener una particularidad en esta tercera que vamos a ver. La tercera estrategia con la que inicia una empresa puede ser una estrategia que dice que está vinculada con el hecho de especializarse en algo. Entonces dice, bueno, mira, dice alguien, ¿no?, yo quiero dedicarme solamente a un sector de la población. Yo quiero dedicarme solamente a los sectores rurales marginales, diría una ONG, ¿de acuerdo? Y a ese sector rural marginal, yo le voy a dar a ellos y nada más que a ellos todo lo que ellos necesiten, absolutamente todo. ¿Qué necesita un poblador rural marginal? Medicina, asesoría legal, capacitación, financiamiento, asesoría técnica, en fin, puede necesitar muchas cosas. Y yo lo que voy a hacer es voy a dedicarme a eso. Podría haber otro emprendedor que diría, bueno, yo quiero ir solamente al segmento del lujo. Y yo solamente quiero ir, ni siquiera del lujo, ¿no? Yo quiero ir a trabajar con los sectores masculinos de 21 años a más. Obviamente el sector A, con personas que tengan un nivel de ingresos mayor de 3.000 soles mensuales. Y a esas personas que quieran tener una buena presencia y apariencia, yo les voy a vender todo lo que ellos necesiten. Pero solamente a ellos, ¿de acuerdo? Les voy a vender ropa interior, camisas, carteras, billeteras, correas, zapatos, casacas, todo lo que ellos puedan necesitar para lucir bien, relojes y todo, se los voy a ofrecer en mi tienda. En el ejemplo que he puesto dos ejemplos extremos, de dos segmentos extremos. Un segmento, el primero, que es básicamente un segmento DE, porque podría ser lo rural marginal, digo que trabajaba en el rubro, son personas que están ya chocando con la extrema pobreza, ¿de acuerdo? Muchas veces son quechohablantes, yo he tenido alumnos quechohablantes, que tenían que ir a clases con traductor y dar los exámenes con traductor. Esos niveles, ¿no? Y en el otro caso, estamos hablando de una población que quizás es más urbana, ¿no?, y que evidentemente tampoco es mucha, ¿okay?, y que también aspira a un nivel de exclusividad, digamos, ¿no? Bueno, a esta estrategia Porter le llamó estrategia de concentración. De concentración. Y esta estrategia de concentración implica especializarse en un segmento y atenderlo con todo lo que el segmento pueda necesitar. Al interior de una estrategia de concentración, ¿de acuerdo?, puede haber una estrategia de liderazgo en costos. Por ejemplo, en el caso primero que puse, la ONG, incluso yo trabajaba en una ONG con esas particularidades, solamente trabajaban con sector rural marginal, pero los costos que se manejaban con ellos eran ínfimos, eran irrisorios. Sí había un pequeño desprendimiento económico que tenían que hacer las personas para que puedan valorar lo que se les estaba dando. Entonces, un curso implicaba, por ejemplo, que una comunidad minera, una comunidad campesina, por ejemplo, aportara como un curso completo entre 50 campesinos 300 soles, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Porque evidentemente no se trataba de que las personas pagaran una cantidad exorbitante, sino que sintieran ellos que estaban cubriendo algunos gastos. En ese caso, observen ustedes que es una estrategia de concentración, pero orientada al liderazgo en costos. En el otro caso que puse, de la empresa que dice quiero atender a las personas, etcétera, 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 estaba hablando específicamente de Pierre Cardin, antes que entrara en el rubro mujeres. Pierre Cardin dice, yo voy a ir, pero yo me voy a diferenciar, porque me voy a concentrar en esa población, pero al concentrarme en esa población, yo le voy a dar a ellos una atención y una calidad diferenciada. O sea, quiere decir eso entonces que una estrategia de concentración podría encontrarse una estrategia de concentración orientada al liderazgo en costos o una estrategia de concentración, estrategia orientada a la diferenciación dentro de esto, ¿de acuerdo? Lo que importa en esta última es entender que la empresa nace con una intención de especializarse. Muy bien, así empieza una empresa, ¿de acuerdo? Así empieza una empresa. Son sus primeras intenciones. Hasta aquí, respecto de estas tres estrategias, que son las iniciales y las básicas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que quieran aclarar?